La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Tercera y última. Estoy practicando para mi show de radio. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a todos y a todas y a todes y a todax a el Taller de los Martes, y pues disculpen las molestias que esta toma de conciencia les ocasione. Quiero mencionar que también agradecemos el espacio que se abre aquí cada semana, y también gracias a Alonso y a todas las personas que hacen esto posible, porque es muy importante, ¿no?, que tengamos estos espacios para poder convivir, para poder compartir y también para poder aprender, ¿no? Y esta noche es muy especial para mí, y también es un gran honor estar aquí. Y pues para empezar, les quiero contar una anécdota. Hace algunas lunas por allá, no hace mucho, hace poquito tiempo, tendría yo 14, 15 años, o hace como 2 años atrás, existía un lugar que se llamaba El Mio Mondo. Estaba en la colonia Juárez, si no recuerdo mal, ahorita Terry me puede más o menos decir bien, pero estaba en Abraham González, y el Mio Mondo que yo conocí, creo estaba antes de llegar a... ay, ¿cómo se llama esa calle? Bueno, una de esas calles en la colonia Juárez. Y recuerdo que ese fue el... no sé si sería el segundo o tercer antro al que yo entraba de ambiente en aquella época. Pero no entré, porque esa noche no me dejaron entrar a mí a mi mundo. Pero sí me pude acercar a la entrada, y así estaba... si no mal recuerdo, creo que bajabas tantito, y estaba una como cortinita. Mi memoria va y viene, pero recuerdo que en el se escuchaba la música de Diana Ross, y vi a esta mujer divina. Para mí fue una divinidad, para mí fue algo asombroso a esa temprana edad, y dije, wow, ¿no? O sea, pelo, vestuario, música, cuerpazo, cara. Estoy hablando de Terry Halliday. Ella nació en la Ciudad de México. Sí, claro. Y tengo más que decirle ahorita. Ella nace en la Ciudad de México en 1955. Estudia artes plásticas desde niña en el Taller Infantil de Artes Plásticas número 1 de Limba, y posteriormente en la antigua Escuela Nacional de Pintura y Escultura, La Esmeralda, atrás de San Hipólito. Empieza a ser llamada para trabajos escenográficos y decorativos, y visita las galerías de Zona Rosa, donde conoce a los artistas del momento, como José García Osejo, Pedro Friedberg y Arnoldo Cohen. Es invitada a participar en la rock opera Hair, y posteriormente en Lucrecia Borgia, dirigida por Alejandro Jodorowsky y Estrella. Ah, perdón, Alejandro Jodorowsky. Aparte, también de extra, y aparece como bailarina en varias películas de la época, como Noches de Cabaret, Cuando Tejen las Arañas, La Vida Difícil de una Mujer Fácil, El Sexo Me Da Risa, Ratas del Asfalto y México de Noche. Pasa al teatro frívolo de la mano del Caballo Rojas, Luis de Alba, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, Y por ahí también creo que estaba Borolas. No nos olvidemos de él. En producciones de sketches como Despedida de Soltero, también forma parte de Shakira, Travesti Show, de 1979 a 1985, y crea sus propios espectáculos. Éxtasy Travesti por 10 años, recorriendo la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Regresa a la Ciudad de México y trabaja en casi todos los mejores lugares como el Ansia, Anyway, el Caos, el Butterflies, el 14, Spartacus, ups, también es de esas. También es de esas. Living y el Antro. Se convierte en artista multidisciplinaria y promotora de talento para lugares como el Marrakech, La Puri, Pecado, Rico, La Perla, y eventualmente trabaja en lugares para la comunidad LGBT y gay friendly, hace teatro, hace cine y televisión. Y uno que otro por ahí, antrillo de mala muerte, que no vamos a mencionar. Pero aparte también quiero que sepan que Terry Halliday también es una de las pioneras en el espectáculo, en el medio artístico, y es una pionera en el hecho de que trabajó con personas, estuvo en el Mio Mundo y trabajó con personas como Camelia La Tejana también. Así que quiero que le demos una bienvenida a Terry Halliday. Y me gustaría a mí empezar, Terry, si nos cuentas desde tus inicios, y no sé si quieras pasar por cómo era Zona Rosa, darnos un poquito de esa historia tan enriquecedora que tú has vivido.
Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, cuando me iba de pinta de la secundaria, pues ¿a dónde me venía? A la Zona Rosa. Porque aquí estaban las galerías, porque aquí estaban los extranjeros, los chicos guapos y todo. Y ahí tuve la oportunidad, entre otras cosas, como jotita de la zona, de en esas tardes maravillosas del Carmel, conocer a personajes como el señor José Antonio Alcaraz, que esta noche estamos en este sacrosanto recinto, y que él me enseñó, entre otras cosas, el arte del veneneo, el perrear a las otras, siendo muy, muy educada y muy culta. Y verdaderamente fueron unas tardes inolvidables e irrepetibles. Pero bueno, eso no importa mucho. La cuestión es que en Zona Rosa empecé a ver el mundo, a conocer el ambiente, que en aquel entonces era el ambiente, todavía ni era el ambiente gay, nada más era el ambiente. Y ir a fiestas, conocer a personas. En el Toulouse-Lautrec, por ejemplo, conocí a Alejandro Jodorowsky y él me invitó a participar en la Montaña Sagrada. Conocí a su asistente, Pablito Leder, y con Pablo Leder a Pedro Sáenz, y con Pedro Sáenz a Claudia Guiret y a las Adelas y a todo mundo. Entonces, Zona Rosa fue de lo más importante en mi vida, definitivamente. Pero bueno, el tema que nos ocupa esta tarde es la cuestión del travesti a las drag queens, o a las dragas, o como sea. Entonces, dice Alexandra que es pionera. No, he sido precosa, pero pionera no, porque pues el hilo negro no lo inventamos nosotras y todo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no voy a hablar de Grecia, la Grecia antigua. En el teatro griego había hombres que hacían los papeles femeninos, eso no es travesti, esos eran actores que hacían papeles porque a las mujeres no se les permitía eso, ¿ok? En el reinado de Luis XIV y Luis XV no eran travestis, era moda que en la corte se hicieran disfraces y vestuarios suntuosos, pero no eran travestis. Que si los mayas se deformaban el cráneo y se juntaban los ojos para hacer visco, eso no es travesti, eso es estrabismo. Pero ya en el siglo XIX, diseñadores como Paul Poirot o como Romain de Tirtoff, Herté, con sus creaciones maravillosas, ya traspasaban un poco la frontera entre lo que era vestuario teatral, disfraces y travesti. Ok, bueno, en el alma de los gays siempre ha habido el eterno femenino. Siempre las más machas jotean y todas quieren ser Angélica María o Rocío Dúrcal. Tarde o temprano lo logran. Pero esa es una cosa intrínseca, ¿no? Siempre, siempre en la comunidad se ha presentado el eso de que por más serias y más recatadas, no les falta el brillito en la uña, en la camisita rosa. Bueno, ahora el rosa ya no es exclusivo de las mujeres, pero antes sí lo era. Ok. Entonces, en ese eterno femenino siempre existió el, bueno, pues yo no me atrevo, pero yo sí. Yo voy a ir de mujer y tú no. Tenemos los famosos 41 ahí en la calle de La Paz, ilustrados por Posada y todo, en el que la mitad iban de hombre y la otra mitad iban de mujeres. Estas sí podían ser travestis, ¿ok? Porque eran con un fin social, en una fiesta, muy mononas y todo, muy, muy guapas y coquetonas, decían por ahí. Y luego el cine nacional, en la época dorada, nos trajo personajes como Joaquín Pardavé, que en alguna ocasión se travestió, hizo una mujer encantadora y todo, y ya despuesito, por ejemplo, tenemos a Resortes, también Resortes, Resortín de la Resortera, haciendo sus moninos números de travesti. Eso es en cuanto a la influencia del cine en la cultura mexicana, no en la cultura popular del señor Barbosa, no, en la verdadera cultura mexicana. Y en los 40s y los 50s, muy influidos por el cine, empezaron a salir esos talentos maravillosos de hombres que se vestían de mujer con el fin, propósito o finalidad de presentar un show. En las fiestas no faltaba la que cantaba bonito o la que bailaba muy padre. Entonces de ahí surgieron personajes como la gran Shalimar, que en los 50s fue una cantante con su voz que abarrotaba los lugares bugas de aquel entonces, porque aparte no había mucho lugar gay que digamos, y que tuvo su momento de gloria. No fue muy, muy extenso, pero cuando yo lo conocí en Monterrey allá por los años 80s o algo, era fotógrafa de cabaret. Andaba con su Polaroid, le tomo la foto, y cuando vio que ya hacíamos nosotras show travesti, ella dijo, no, pues si yo fui la Shalimar, ¿cómo que no? ¿Cómo me voy a quedar ahí sepultada en el olvido? Pues se hizo un lifting así para quedar preciosa y se murió. Ya no pudo regresar a los escenarios. Pero en los 50s, definitivamente, fue una de las grandes figuras. Ok. Tenemos también el otro lado de la moneda. Ella era una artista, cantante muy fina, hermosa, de una piel así, como pétalos de rosa, no sé. Pero también teníamos a las chicas tremendonas. Por ejemplo, en el Waikiki, figuras como René o Darling, que hacían sus números de striptease, donde salían muy guapas de mujeres con pelucones y los vestuarios que se usaban en aquellos tiempos. Normalmente se empezaban a desnudar y ya cuando era el momento acercaban a un incauto para que las besara y se quitaban el brasier y nada, que eran hombres. Ni modo, de todo ahí en la viña del Señor. O más fuertes, por ejemplo en Acapulco, en las huertas, que tenemos a la legendaria Mayambé, que también fue, pero toda una historia, porque ya todo el mundo sabía que era hombre, pero los chicos llevaban a los más chicos para que se iniciaran, hicieran la primera comunión con la Mayambé. Entonces los subía, los hacía perros del mal, les daba vuelta y les picaba los ojos y todo, y a fin de cuentas ellas, no mames, es puto el güey. Pues sí, pero ya lo besaste, corazón. Después de eso, como las mexicanas siempre hemos sido muy malinchistas y muy, muy fáciles de influenciar, llegó el glam rock ya con Mark Bolan, con David Bowie, con cosas así, y entonces ya las jotitas modernas de la zona rosa ya queríamos usar zapatos de mujer como Mark Bolan, o nos queríamos peinar así como David Bowie, o un saco de lentejuelas y todo. El glam rock nos abría una gran posibilidad de mostrarnos como queríamos que nos vieran, ¿sí? Al menos yo, por ejemplo, cuando entré a Hair, era una época en que yo prefería en la calle que me dijeran, oye, es un marihuana, oye, es hippie ese, a que me dijeran, ay, mira, es puto el güey, ¿no? Pero en aquel entonces me empecé a dejar el pelito largo porque era el rock, era lo que se usaba. Y, ay, yo era feliz así, aventando el pelo y bufándole a las jotas, pero pero prefería que pensaran que yo era rockera, no que era maricona. Bueno, poco les duró el gusto. Ok. Entonces ya en esa época que todavía no había bares abiertamente gays, ¿sí? En realidad nos reuníamos en la Zona Rosa, ahí en Génova, en el Pasaje Jacarandas, todo eso, y esperando a que llegara la de las noticias a decirnos, oye, mana, que hay una fiesta en la casa de Paco, ahí en Puerto México, ve a tú a saber dónde. Ah, dame la dirección, sí, pero no, que no vaya ella, nada más vas tú y aquella y la otra. Ok, ya en las fiestas, volvemos al punto, no faltaba la que, ay, yo canto como Diana Ross, y ay, no, yo canto como Barbara Streisand, a ver, pues pónganle el disco y que nos haga el showcito. Eran fiestas privadas, así como ahorita estamos aquí en Petit Comité. Así eran las fiestas. Y no faltaba la atrevida que hacía su showcito y bravo, bravo, mana, y todo perfecto. De ahí empezaron a surgir valores que poco a poco empezaron a destacar en otras fiestas más importantes, como las fiestas de la señora Xochitl, reina de reinas. Yo tengo un conflicto con Xochitl, reina de reinas, porque ella nunca hizo nada por la comunidad LGBT. Ella fue una lenona y se dedicó al tráfico de la carne y todo, pero pues quedó como antecedente y en algunos libros la mencionan así como la gran Xochitl, pues por de tamaño sí. La Monsi le decía la gran Coatlicue. Pero bueno. Pero ella dio un impulso al movimiento con aquellas gloriosas fiestas en Las Lomas, en Cuernavaca, en el Casino de la Selva, en el Hotel del Prado, donde la metieron cargando en un palanquín como 17 cadetes del Colegio Militar, porque 4 no podían con ella. Y ella nos dio la oportunidad, nosotras éramos niñas, ella ya era la Xochitl, de asistir a sus fiestas. Yo no me acuerdo cómo le hacía para llegar a Cuernavaca, pero yo iba a la fiesta. Y cómo me regresaba, tampoco me acuerdo. Pero de que me divertía como enana y vi cosas maravillosas y vi a mucha gente que 24 horas, 7 días a la semana era el abogado, el arquitecto, el licenciado y en la fiesta eran la Chinchulina, la Madeleine, la Georgette, la no sé qué y con sus vestidos carísimos y los concursos y entonces ya que va a ser show fulanita, ya salía la que bailaba y salía la que cantaba. Ok, punto tocado. Entonces nos encontramos con el travesti de ocasión, que es, como les digo, el abogado, el licenciado, el arquitecto, o la del puesto de periódicos de aquí de Nápoles, que era una amiga mía, que toda la semana ellas se pasaban de incógnita, pero para la ocasión especial, para la fiesta, se mandaban a hacer su modelito, sus chinos, porque ni había pelucas, ni había pestañas, todo tenía que ser así casero, ok. Y pues ya iban a la fiesta. En ese entonces ya eran finales de los 60s, con la introducción al mundo de la píldora anticonceptiva, yo no sé a cuál de las jotas se les ocurrió, que con la píldora nos salían chichis y culo y todo, y entonces con la píldora anticonceptiva se empezó la feminización de las gays, que ahora somos las trans, ¿no? En aquel tiempo todavía no éramos nada de eso. Pero entonces ya empezó que esta que estaba bonita, y ay, yo quiero ser mujer y me pongo mis, ¿cómo se llama? El lutoral y no sé qué, y el perlutal y la gravidinona y el cuerpo amarillo y quién sabe tanta cosa. Y entonces ya empezó un poco a feminizar el cuerpo y entonces ya eso tampoco ya era travesti. Porque los travestis, como la palabra lo dice, es travestirse, son hombres que se ponen ropa de mujer y ya no es necesario que hagan un show o que hagan un número, el simple hecho de ponerse ropas del sexo opuesto, que ahora ya es el mismo sexo opuesto, entonces los hacía travestis, ¿no? Ok. Entonces ya con eso de la hormona y todo eso, ya empezó no solamente la feminización, sino la discriminación. ¿Por qué? Porque las jotas de hombre no querían a las jotas de mujer. porque las jotas machas no querían a las travestis hormonizadas, porque si hacían una fiesta, pues es una fiesta para puros gays, es para hombres, pero no pueden ir las hormonizadas. Y las que organizaban los shows travestis, no, tenían que ser niños travestistas, nada de que hormonizadas, porque eso era pecado, creo, no me acuerdo. El chiste es que en ese entonces, ya es cuando empezamos al Mio Mondo, a Camelia la Tejana, que Camelia la Tejana, para los que no lo conocieron, fue un lugar maravilloso allá por San Jerónimo, bajando el Mauna Loa, y que era una cosa, pero de ensueño. Y ahí empezamos a hacer shows, entre otras, Gina De Vico, de Final Trágico, por cierto, y Max Vega con un show que tenía, y participé. Un día llegó la policía, una gran razia, salimos huyendo, saltando una barda, y perdí un neceser de piel de mi mamá carísimo, pero bueno. Ok, entonces, esos son los antecedentes que tenemos a lo que es ya el show travesti. Ya no nada más el travesti como hombre que se viste con prendas del sexo opuesto. Ok. Y para el show travesti, que había pocos lugares, tuvimos que hacer un gran esfuerzo por aprender. Aprender no a maquillarnos, no a peinarnos, no a vestirnos. Tomar clases de baile, de actuación, de canto, porque no nos podíamos presentar ante un auditorio, nada más ahí de mamarrachas, ahí me pongo una peluca y ya triunfé. No, eso no es cierto. No es cierto, nunca ha sido cierto, ni nunca será cierto. Pero así empezamos muchas. Ok, llegamos a las travestis de 24 horas, porque hasta entonces todavía era una cosa ambivalente. En el día eras niño y, ay, ya no me ve nadie, me pinto mi rayita y aunque me saquen del Sambor, yo me voy de mujer. Porque en los 70s hubo muchísima discriminación, hubo muchísima homofobia. Lugares que ahora ya son gay friendly, con la mano en la cintura te negaban el servicio o te sacaban a la chingada. Ya no por ser, por parecer. Y decía mi maestro Víctor Luna, es peor parecer que ser. Ok. Entonces muchas veces tuvimos ese problema, que no podíamos ir con el novio al café porque nos iban a negar el servicio. O nos iban a decir, ay, disculpe, pero no lo podemos atender. Que ya ni preguntabas porque, pues, ¿para qué hacer corajes? Ok. Empiezan las primeras producciones ya de shows travestis. Ya había más lugares. Ya se habían abierto el Mio Mondo, Camelia, el Penthouse, el Bagoas, uno de lesbianas que estaba aquí en Copenhague, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El Reno, creo que se llamaba el Reno, que cantaban las machorras con la guitarra y todo. Dicen, ay, vamos a un bar de ambiente. Y yo, ay, sí, vamos. Y yo así pasaban las horas y decía, pues yo no veo ningún ambiente, aquí está aburridísimo esto, puras mujeres tocando la guitarra, pero no sabía yo que lo bueno era después. En las fiestas te ponían música de Ray Conniff y te daban galletas, sanguchitos así de pan Bimbo sin orilla. Y no, esa era la fiesta de ambiente. Pero bueno, ahí ligabas y ya después hacías tus cochinadas. A ver. Ahora, curiosamente y por el mismo tiempo, se da el movimiento del show travesti en toda la República. Porque eso no fue exclusivo de la Ciudad de México o de la megalópolis que es ahora, ¿no? En Yucatán, en Mérida, estaba Everest con los Faunitos, un show que tenían por allá. Allá en el norte, por Reynosa, por allá estaba el show de Georgina Ambriz y estaban las Golden Girls y las Latin Boys y no sé qué. O sea, varios grupitos que eran dos o tres chicas, montaban sus coreografías, se arreglaban su numerito muy padre. Y entonces empezaron a triunfar en varias partes de la República, incluso en lugares súper homófobos ahora como Zacatecas, donde en Zacatecas hicimos un escándalo porque uno de los chicos más ricos del pueblo se enamoró de una de las del show, se casaron en Laredo, fue un escándalo nacional y todo. Bueno, en Guadalajara estábamos triunfando en la Casa de los Conejos cuando llegó la policía y nos acusaron de que tráfico de drogas, trata de blancas y negras y de todos colores. Y yo acababa de vomitar y que llega la policía por todas nosotras. y nos tuvieron en los separos angustiosamente como 8 horas, y después de esas 8 horas, ahora sí, a ver, para la foto, pues ya estábamos todas feas. Entonces ya cuando salió en el periódico que bacanal de homosexuales, eran 28 y dicen que solo son travestistas. No, hombre, fue un escándalo a nivel nacional. Todavía en el Museo del Chopo cada año ponen la misma chingadera para que no la estén retallando la cara. Pero fue cierto y muy cierto, y hay testimonio. Ok. Entonces, decimos que, a ver, ¿qué? Que los grupos de la República, la Dinamarca, y después ya vinieron los grupos de grandes producciones, como Shakira Travesti Show, como Las Peinetas, y llegamos con todo eso hasta la extinta y difunta Francis, que Francis siempre, ahora muchas chicas que dicen, no, que fue la primer drag, no es cierto, Francis nunca fue drag. Francis hizo su espectáculo bonito, en onda travesti, porque incluso, como era muy envidiosa, si eras bonita o femenina, no salías, eras del cuadro, porque ahí la estrella era ella y a la que le aplaudían era ella. Pero sí, invirtió mucho en vestuario, en grandes producciones, pero no solamente no le sacó el jugo que debería de haber sacado, porque siempre fue manipulada. ¿Por quién? Por la gente buga, que dice, me agarro esta jota porque me va a dar dinero, y la explotaron, pero sabroso. Y no tenía ya vida propia, y ya no podíamos salir ni a tomar un café, porque siempre tenía sesión de fotos, o que nos vamos a Tehuacán, o que nos vamos a Puebla, o a donde fuera, y le consumieron su vida. Motivo por el cual, pues, empezó con el alcoholismo, y terminó con el cocainomanismo, y una persona que pudo haber dado tanto, mucho más, pues no, se murió. Hace 5 días se cumplieron 12 años de que se nos fue, y pues ni modo, ojalá ya esté mejor que acá, porque se las vio negras, ¿no? Pero bueno, su gran show, muy bonito, muy inspirado, ¿en qué? En las grandes producciones. A mí, Francis y yo fuimos muy amigas. Ahora que estaban planeando hacer la serie de la vida de Francis, háganme el favor, este señor Horacio Wilkins me dijo, es que buscando y buscando resulta que tú eres su única amiga, su amiga más cercana. Y dije, pues sí, de hecho soy la única que tiene un reconocimiento dado por Francis. Pero la cuestión es que Francis, toda su inspiración y todo su material, pues lo vio en las películas americanas. A mí me decía, Terry, es que yo todo lo que sé se lo debo al cine americano. Al cine americano y a los videos de Lido y a la música de Folies Bergère y todo, pero fue uno de los mejores espectáculos, mejor montados, superando incluso a Shakira, a Peinetas, al, ¿cómo se llama el de Enrique Vidal? El show de las estrellas, Les Femmes 2001, Les Femmes 2002, 2003 y así todas las que fueron sucediendo. Ok. Caemos entonces con las mercenarias del travesti. Esas son muy bonitas, las quiero mucho. Porque son las chicas que, como ya habíamos dicho antes, ven las grandes producciones, ven los grandes shows, y ellas también quieren ser. Pero una cosa es querer ser y otra cosa es poder ser, ¿no? Como ya habíamos tomado jazz, ya habíamos tomado clásico, ya habíamos tomado folclore. Ay, la Carla Rey se fue, ¿verdad? Ya habíamos tomado folclore. Y estas niñas, con el simple hecho de empelucarse, ya sentían que ya eran las reinas de la noche y las diosas de la pista, y eso no, nunca funcionó. Empezó a chotearse el asunto, a degradarse, a chafear, pues, y ya no querían un buen show, porque un buen show les iba a costar más que estas niñas que por 2 pesos iban a imitar a Lupita D'Alessio o a Paquita la del barrio, y ahí salió el que, estás gorda, eres Paquita, estás chaparra, eres Yuri, o Verónica Castro en el mejor de los casos. Pero por gente así se fue perdiendo el encanto verdadero del show, del buen show travesti. Además de que tenemos que hacer notar que todo esto son modas desgraciadamente pasajeras. ¿Por qué? Porque siempre va a venir algo nuevo, siempre va a venir una innovando. Si antes salía una imitando a Lupita D'Alessio, ahora va a salir una semidesnuda haciendo un truco con boleadoras con lumbre, aunque se queme el congal, pero es, o atragantarse con un pepino. Ok, entonces ya el show travesti se atomiza, se abarata un poco, y entonces viene, no sé si para bien o para mal, nuevamente la influencia extranjera. Resulta que sale esta chica, bueno, ahora ya no tan chica porque ya la vi el otro día sin maquillaje, la RuPaul, y comercializa con el apoyo de Absolute, por cierto, su gran show. Muy bonito, muy cultural, todo lo que quieran está muy bien, pero lo que destruye al arte es el comercio. Entonces, ya en tan comercializado el concurso, tan manipulado, tan esos realities ya tan hechos, ya tan en un momento dado tan falsos, pues ok, el resultado no es tan auténtico como lo era antes, que tú tenías que bordar, que tú tenías que coser, que tú tenías que planchar, porque ya tienen un equipo de gente que está detrás de ellos peinándoles, soplándoles, jalándoles todo, apretándoles el corsé, besándoles el callo para que se sientan divas. Y he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Valentina, de una de las diosas de la carrera de RuPaul, y me dice: ay, man, es que yo estoy harta de esto. Digo: pues estás muy guapa, estás muy joven. Dice: sí, pero les pasa lo mismo que a la Francis. Llega un momento en que ya no tienen vida propia. Ahora la van a ver en la tercera temporada de La Casa de las Flores. Ahí hicimos grandes migas y lindísima persona. Pero como ella es linda, hay otras que son nefastas, drogadictas, horrendas verdaderamente, pero son un producto. Ellas se meten, ¿por qué? Porque van a ganar, porque les van a dar, y como tienen buen patrocinador, les dicen: y vas a hacer caca ahí en medio, y lo hacen, ¿no? Pero bueno, ok. Nos saltamos, bueno, ya lo habíamos mencionado, los lugares bonitos del show, de grandes producciones, con vestuario carísimo de Mitzi y de Gilberto Granillo, como fueron el Butterflies, el Histeria en un momento dado, o el Spartacus. El Spartacus ahorita están las retroexcavadoras así abriendo, porque creo que lo van a hacer más grande o más profundo para que lleguen al infierno más rápido. Y también tenemos que mencionar en lo que les decía del arte y el travestismo, a lugares también emblemáticos como fueron y como siguen siendo, bueno, pero en aquel tiempo fueron el 9 con la Kitsch Company, con Jaime Vite y con la Vasconcelos, bueno, las Vasconcelos ya con Cabaretito, pero ahí cuando empezaron con la Kitsch Company hacían una cosa maravillosa, porque no sabía si era teatro, si era farsa, si era circo, si era qué, pero por ejemplo, la Vasconcelos se hizo muy famosa con un show que montó fusilándose todo el disco de Lou Reed de Transformers, donde cantaba si una cara linda ves, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No me acuerdo, pero de ese disco hizo su versión mexicana, muy bonita y muy, muy, muy talentosa. Ahí se conjugaban no solamente actrices, actores, cantantes, músicos y actores travestis, porque también ahí mis respetos, porque haciendo y con muy poco dinero, ahora ya son ricas, ya viven en Polanco y todo, y ya ni siquiera se paran en los lugares. Pero y también en esos fines de los 70s tenemos que mencionar forzosa y obligadamente Las Orquídeas a la Luz de la Luna, sí, de Juan Jacobo, y La Fiesta San Luis con Miss Alex, que ahí sí, para que vean, las travestis cantaban y bailaban y actuaban. No hay mucho testimonio, no había videos, no había teléfonos celulares, no había nada de eso. Los que tuvimos la fortuna de disfrutarlos es una cosa que nunca se nos va a olvidar. Pero definitivamente vino obras como esta de Los Chicos de la Banda y la de ¿cuál era el donde estaban en la cárcel? Que uno hacía show, es esa, ¿no? Los Chicos de la Banda. Los Ojos del Hombre, ok. Y que para nosotros en aquel tiempo que éramos ingenuas, o sea, cuando veíamos una cosa como cuando Alexandra me vio en el mío mundo, verdaderamente era una revelación, era una epifanía. Decías, no, es que, ay, ¿cómo? Y están en la cárcel y son hombres y están desnudos y todo. No, ahora ya vas al foco y ya ves nada de ahí de todo. No, pero en aquel tiempo sí era verdaderamente revelador, verdaderamente impactante. A mí me impresionó mucho ver, entre otras cosas, había un señor que se llamaba Estuardo, que trabajó en el Finocchios de San Francisco y luego nos vino a dejar pendejas aquí en México, en el Deval, que hacía unos números, pero maravillosos. Y otro señor, que no me acuerdo cómo se llama, ojalá y me acuerde ahorita, que hacía un número de Janet McDonald y hacía otro, Carlos de Borbón, ya me acordé, ya ven, que hacía un número de un striptease que se quitaba el brasier y se le caían las chichis al suelo, y ese número luego lo retomaron otros, pero ya sin la misma gracia, o será que ya lo había visto, ¿no? Pero también todos esos son antecedentes. Hasta, les digo que con buenas malinchistas que somos, entonces RuPaul se convirtió en diosa. Ok. Con la llegada de Miss RuPaul, muchas niñas, que para ellas fue la novedad, fue la revelación, les hizo muy bien. ¿Por qué? Porque descubrieron que tenían talento. ¿Talento para qué? Pues unas como costureras, otras como peluqueras, otras como maquillistas de efectos especiales. Porque entonces ya entramos de lleno en el área de las drag queens. Sí, no, nos faltó una cosita también mencionar, pero ya vamos para allá, que es también la cebra, danza gay, ¿sí? Porque fue uno de los primeros espectáculos bien gays y donde había trap, donde había circo, maroma, teatro y mucho ballet, ¿sí? De Pepito Rivera. Pero ok. Entonces las dragas quisieron ser, no ellas, sino quisieron ser como RuPaul. Ya se acabó pues se puede decir el egoísmo, el narcisismo, porque a mí me decían, ¿y a quién vas a imitar? Yo no voy a imitar a nadie, voy a interpretar a fulana porque yo tengo mi propia personalidad. Y ellas no, empezaron a maquillarse todas como Margaret y a peinarse todas como Débora la Grande y a vestirse todas como Pixie. Entonces ya sí desarrollan su talento, pero no es un auténtico y verdadero talento personal. Ya es abrevaron de muchas fuentes para hacer su personaje. Y luego, haciendo su personaje, muchas no se ubican en que pueden ser drags de show, o drags de hostess, o drags de Instagram, porque hay muchas chicas que sus maquillajes y sus atuendos y todo son precisamente para las redes sociales. Las ves en foto y te hincas y les besas los pies, porque si las ves en persona son horrendas. Ya cuando las ves de aquí en La Rico, de 3 horas después, ya con toda la cara escurrida y todas sudadas y oliendo horrendo, pues no. Entonces hay que saber diferenciar eso. Cuando se hacía el show travesti, te arreglabas, te maquillabas y te vestías para tu número, para la coreografía, para eso, y luego te cambiabas de maquillaje o lo que sea. Y estas niñas, su personaje es uno, o sea, son monotemáticas, y desgraciadamente muchas no saben sacarle jugo, explotarse. ¿Por qué? Porque se estereotipan, se acostumbran a un maquillaje, se acostumbran a un personaje. Y tiempo, cuando están concursando y compitiendo, le echan los kilos, le invierten los miles, y ya cuando están de planta en el lugar se van dejando, y ya las ves todas arrapastrosas y harapientas y en tenis, porque se dieron cuenta de que el tacón alto no era para ellas. Bueno, entonces, en la corriente de las dragas más monas tenemos las americanas, comandadas por Miss RuPaul, mis respetos, y tenemos a las europeas, que son las de las Islas Canarias, las españolas o las francesas, que es otro drag. Aquí desgraciadamente el drag pues se ha minimizado. Dragas así de dignas de mención, puede haber 10, ¿no? Que está Débora la Grande, que está la Paris Bang Bang, que con su copia de la carrera de RuPaul hizo su carrera de las dragas de la Ciudad de México, que ya creo que van en la octava edición. Y este, de ahí han salido unas horrendas, pero verdaderamente horrendas, y una que otra buena. Está este, una niña argentina que se llama este, Princesín Camfer, que es, está creo en el Cervantino ahorita, que es una maravilla y es una cosa, pero verdaderamente sensacional. Y les digo, eso ha servido para que muchas este, desarrollen habilidades que no sabían que tenían. Por ejemplo, ahora ya quieren coser porque necesitan un vestuario que nada más ellas saben cómo, cómo va la cosa, ¿no? Y entonces yo les digo, sí, pero coser no es comprarte una máquina. Tienes que tomar un curso donde aprendas a trazar, donde aprendas a cortar. Es más importante cortar que coser, porque si no cortas bien o si no sabes, no te va a quedar lo que quieres. Hay unas que dicen, ay, es que yo quiero un vestido así. Y digo, ah, no, pues está bien que lo quieras así. ¿Y sabes cómo se hace? No. Pues para eso se estudia, no comprando una máquina, ya, este, ya fuiste la chingona de la máquina de coser, ¿no? Ok, bueno. Además, a las falta mencionar un par de grandes influencias para nosotras que somos chamacas. Las nuevas no saben de eso porque pues todavía no nacían, pero no podemos olvidar a las locomías, que también eran jotas, 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 ni siquiera eran travestis, eran jotas de las fuertes. Y unas brasileñas muy famosas que hubo allá por los 70s, que eran las de Secos y Mojados, que cantaban precioso y se arreglaban bien chistoso y todo. Estaría muy bien, porque aquí todas son copias de RuPaul. Estas eran brasileiras y eran auténticas jíbaras, o cómo se llaman las de allá de la selva del Amazonas, no sé, pero este, pero le sacaban provecho y es muy bonito, se agradece ver cosas este, verdaderamente auténticas, originales, sí. Las locomías, que fue el antecedente de las dragas de Ibiza y todo eso, también fueron una cosa maravillosa, hicieron, causaron furor, todo el mundo veía que eran jototas, y este, pero ay, qué bonito cantan los muchachos, ay, qué guapo está aquel. Pero pues ya lo bueno es que ahora ya nos vale madre todo eso y ya podemos ser jotas descaradas, obvias y escandalosas y todo. Bueno, entonces, a las dragas se nos une otra corriente que viene también del cine, no crean que salió así de la nada, que son las bogueras. Entonces ahora resulta que todas las dragas tienen que bailar Vogue y hacer este, ¿cómo se llama? Dead Drop y este y Dog Walk y no sé cuántos pasos raros y extraños. Y este, pues está bien, volvemos al punto. Todo es una moda. Todo va y viene. Va, más bien va. Pero este, son modas. Ahorita está de moda eso. Dentro de 5 años a lo mejor va a estar de moda el paso del ganso, o no sé, no sé, otra cosa. Otra cosa. Pero por lo mismo no debemos asustarnos, todas son modas pasajeras. Cuando tuvimos este, así, la época de las redes ya pasó, ahora ya vivimos en un país bien feliz, feliz y todo. Ya no se da eso. Los crímenes de odio tampoco se dan, ahí no importa si son travestis o son dragas, igual se las lleva la chingada. Pero bueno, este, el estímulo creativo para la moda es muy positivo. Y otro punto que también no viene mucho al tema, pero hay que tocar. Ahora hay una campaña en que las actrices trans quieren que los papeles de mujeres trans los hagan mujeres trans y no actores que hagan el papel de mujeres trans. Entonces yo digo, pues si las mujeres trans tienen talento para ser actrices trans, que les den los papeles a ellas, pero si no los tienen, pues que lo sigan haciendo los actores que se visten de mujer para hacer los papeles de las mujeres trans. Ok, entonces así terminamos breve y chistosa recorrido por del travesti al drag. ¿Dudas, preguntas, intereses ocultos que tengan?
Ay, pues, con que no se ponga de moda el pepino asesino, ¿eh? Estamos bien. Pero, Terry, me ha encantado que no olvidaste a René René.
No, ¿cómo lo voy a olvidar?
Entre esas grandes artistas del transformismo, si podemos decir, porque a mí también me tocó verla en escena. Me tocó verla en escena y pues también me dejó fría, porque sí, y al final del show quitaba peluca brasier y ya varios hombres la habían besado y les daba una rosa. Con la boca, en la boca a los hombres, y los hombres fascinados, créanme, o sea, era un show. Mencionaste a la gran Francis, que también, pues, cuando digo pionera, es que ¿sabes por qué? Porque yo siento que tú fuiste de las que abrieron esas puertas en teatro, en cine, en televisión. No pionera de que iniciaste, ¿no? Porque como Shalimar... está también Mayambé, ¿no? Están ellas. Pero algo que se me pasó también y súper importante es que aquí esta señorona del escenario hizo un documental dirigido por uno de mis directores favoritos, Ripstein. Entonces, así, yo me hinco y si beso callo, como decimos.
El maestro Ripstein me hizo el documental, yo nada más fui materia moldeable. El documental es cierto en un 97%, nada más hay unas cosas que pues tenía que ser más drama y más enredo, pero es casi totalmente verídico y muy, muy agradecido. Quiero que sepan que ese documental, más de 540 mil visitas en YouTube, aparte que lo han dado hasta el cansancio en el canal 11, en el 14 y creo que hasta en el 22. En el Museo del Chopo no lo pudimos pasar por la cuestión de los derechos, pero a lo mejor el año que entra, quién sabe, quién sabe.
¿Y se llama?
Se llama Terry Holiday, Historia de una Noche. El link es Noctámbulos, canal 11, Terry Holiday. Y ya ahí son 24 minutos que se les van, pero como pepino. Y tiene una fotografía nocturna del Centro Histórico de la Ciudad de México que es bellísimo. Un cameo de Coral Bonelli, que fue también gran amiga mía. Y de algunas chicas de la noche, algunas dragas, algunas bogueras, algunas jotitas. Y todo. Y si no lo han visto, de veras, es bien fácil. Noctámbulos, canal 11, Terry Holiday, y ya no dura mucho, está muy, muy, muy bonito. Es de eso, ya luego les contaré anécdotas de eso. ¿Me decías de qué?
Bueno, estábamos hablando de las precursoras ahora. Te agradezco mucho que hayas mencionado a Miss Alex, una diosa también, que hacía un show tremendo y que te dejaba boquiabierta, y a la Estuardo también, porque mis respetos, ¿no? Y este recorrido es fantástico, y ahora sí les abrimos a ustedes el foro para que alguna duda, pregunta o cualquier cosa que se les ocurra.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas de El Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.